ya estamos conectados con ustedes y estamos conectados con el senador Gustavo Bolívar. Gracias por estar con nosotros, senador. Muy buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, Andrea, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Sabemos que está corto de tiempo, pero yo quiero, Andrea, bueno, tenemos el trino, ¿no? Tenemos el trino del senador Bolívar y quiero que arranquemos por ahí. Recuérdeme usted qué fue lo que publicó hace pocos minutos el senador Gustavo Bolívar.
Bueno, mostremos entonces esos trinos, dijo Gustavo Bolívar. Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. Y después lo amplía. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es. Y después, pues, le contesta unos trinos que ahí estamos viendo de Roy Barreras, que dice: no hay nada de qué avergonzarse, senador Gustavo Bolívar, no caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Y le contestas, Gustavo Bolívar: me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quiénes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo.
Bueno, senador Bolívar, hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. ¿De qué siente vergüenza hoy?
Bueno, mira, cuando escuché esos los audios, sentí vergüenza porque yo fui una de las primeras personas que trató de acercar a Alejandro Gaviria a la campaña. Y tuve una reunión muy cordial con él hace más de mes y medio. Incluso él, dentro de su decencia, me dijo que él tenía un compromiso que lo vinculaba con Sergio Fajardo por haber ganado la consulta de su grupo de La Esperanza, y que tan pronto pasara la primera vuelta, si Fajardo no ganaba, pues él haría un pronunciamiento, y lo hizo. Entonces, digamos que al escuchar las palabras de Roy, yo sentí vergüenza por Alejandro Gaviria, pero digamos que el debate de fondo aquí no es la forma, sino lo que está sucediendo, la forma en que se hace la campaña, que hay definitivamente hay maneras que yo no comparto, pero lo de fondo que se debe discutir es quién infiltra una campaña, quién la espía y cómo llegan esos videos que son de la intimidad de la campaña a un medio de comunicación como la revista Semana. O sea, sí tenemos nosotros espionaje. Y eso para mí es muy grave, mucho más grave que incluso las cosas que se digan ahí, porque no son públicas. Digamos que son parte de las discusiones que se dan dentro de una campaña. Yo me imagino que las reuniones de campaña en las otras campañas son iguales, se referirán a nosotros en los peores términos. Como le digo, no lo comparto, pero digamos que esa no es la discusión que deberíamos dar hoy.
Sí, senador Gustavo Bolívar, usted ya hizo referencia entonces a lo que sucedía con Alejandro Gaviria, pero quiero poner un fragmento de cuando se escucha al senador Roy Barreras hablando de integrantes del Pacto Histórico que sí han ido a ofrecer la no extradición a los extraditables. Escuchemos.
Al pabellón de extraditables. Dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la nuestra edición a los extraditados. En los pabellones se reúnen guerreros. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña.
Este es un fragmento de lo que dice Roy Barrera, senador Gustavo Bolívar. Usted le dice en Twitter: te invito a que digas quiénes han hecho ese ofrecimiento. Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo extradición a presos de la política. Háblenos de esa indignación.
Bueno, yo he sabido y meto las manos al fuego por todas las personas que estamos dentro del Pacto Histórico. Bueno, y en este caso las dos personas que fueron a la Picota, que fueron Piedad a visitar a su hermano, y el hermano de Gustavo Petro, en un acto humanitario de algo que él estaba trabajando allá, que nunca se ha habido, que se han hecho ofrecimientos a los extraditables para que durante un gobierno de Gustavo Petro la extradición no tenga lugar. Eso yo lo puedo asegurar. Y me cuenta Roy, porque hemos estado hablando después de esto, que lo sacaron de contexto porque él lo que está diciendo es lo que en la prensa apareció, que están diciendo que nosotros que esas personas estuvieron haciéndole ofrecimiento a los extraditables en ese sentido. Entonces, aparte de que filtran la campaña, aparte de que nos están grabando ilegalmente, como lo hizo el DAS en las épocas oscuras del uribismo, por allá en la primera década de este siglo, también están mutilando y tergiversando los videos, y eso también es un delito. Entonces, a mí sí me indigna que diga eso Roy, y por eso yo públicamente lo insto a que diga qué personas de la campaña fueron a hacer eso, y obviamente él me dice, no, Gustavo, es que yo no estaba diciendo que hay personas de la campaña que están haciendo eso, sino que estaba contando ahí dentro de lo que nos grabaron, lo que estaba saliendo en la prensa y que tocaba salir a desactivar pues esa alarma, como lo dice él ahí, esa bomba.
Pero hablando de bombas, senador, ¿siente usted que esto está haciéndole daño interno al pacto histórico? Porque uno lo escucha usted, uno escucha a Roy Barreras, ve sus trinos, y siente que al interior mismo del pacto se están dando grietas, y que estas publicaciones, más la desconfianza que siembran sobre el hecho de que alguien tuvo que grabar esto y alguien lo tuvo que revelar, pues significaría que pueden estar durmiendo con el enemigo.
Yo no voy a negar que dentro de un movimiento donde se juegan tantos intereses puede haber disputas internas, pero siempre hemos tenido la costumbre de hacerlo, digamos, en privado. Esas desavenencias, esos desacuerdos, los hemos tratado en privado. Lo que pasa es que si uno no se desmarca de ciertas prácticas, la gente puede pensar que todos en Colombia o todos dentro del pacto histórico pensamos y actuamos igual. Y hay maneras que a mí definitivamente no me gustan, traspasan la línea de lo ético, no son ilegales, digamos, esas conversaciones. Yo he escuchado peores, para serles sinceros, conversaciones de estrategia. Pero lo que sí tengo que dejar claro acá es que no vienen de la cabeza, digamos, Gustavo Petro aquí jamás, en eso lo puedo jurar por mi madre que es la persona más sagrada que tengo, jamás ha habido una orden de Gustavo Petro para jugar sucio, jamás ha habido una orden, de hecho él a mí me ha hecho requerimientos, mira, bájale, porque está siendo muy incisivo, dediquémonos a hacer las propuestas, que ya el otro candidato se hunde solo con todo lo que ha dicho y dediquémonos a hacer propuestas, y eso ha sido la orden de él, pero nunca ha venido de Gustavo Petro una sola orden ni para ensuciar las otras campañas ni para que nosotros hagamos juego sucio. O sea, de eso sí doy fe, meto las manos al fuego. Entonces, estamos ante un país que está cambiando, hay una clase tradicional que viene de mucho tiempo atrás con unas prácticas prácticamente que se han normalizado. Y hay una clase emergente que somos nosotros los que estamos recién llegados a la política que compartimos esas prácticas y por el camino se irá depurando y yo aspiro a que esa nueva Colombia que nosotros aspiramos a gobernar pues signifique realmente un cambio no solamente en las costumbres políticas, sino un cambio general, un cambio de inclusión social, un cambio de paz con el medio ambiente, un cambio de hacer por fin esa paz que en este gobierno se hizo trizas. Y todo eso, pues, obviamente, envuelto dentro de una dinámica de muchos intereses, de muchas personas. Esta es una campaña que tiene miles de personas a lo largo y ancho del país. Pues, no deja la oportunidad de que haya una unidad completa, sino que aquí todos estamos empujando el mismo carro, el mismo tren del cambio, y por el camino ya a Gustavo Petro como cabeza de este grupo tan grande le corresponde poner las cosas en orden, decir para qué servimos cada uno de nosotros, en qué puestos le podemos colaborar a él en su gobierno o lejos, puede que nos diga lo necesito lejos, usted es muy tóxico o usted sí me sirve. Bueno, eso lo dirá Gustavo Petro ya en su sapiencia.
Sí, senador Bolívar, en línea con lo que le preguntaba Juan Pablo de estar durmiendo con el enemigo, pues durante toda la mañana hemos escuchado versiones según las cuales desde la misma campaña se habrían grabado estas conversaciones, porque se nota, por ejemplo, que son reuniones a través del Zoom, en donde solo participan miembros de la campaña y demás, porque ustedes ahora lo quieren hacer ver como unas chuzadas, unas infiltraciones a su campaña. Si puede ser también que desde la misma campaña una persona las haya entregado, ¿por qué comparar esto con las chuzadas del DAS y demás?
Porque a nosotros sí nos advirtieron unos expertos que la plataforma sobre la que estaba montada nuestro sistema de comunicación en esas reuniones de Zoom era muy vulnerable, ya fue la palabra. Y nosotros sabemos que seguramente con hackers, como ya lo hicieron en el TAS, como ya lo hicieron con el famoso hacker de 2014, ellos se pueden meter a esas reuniones. Y por eso Gustavo Petro ha dicho algo que a mí me parece muy sano. Si tienen horas de conversación, saquen todo, sáquenlo antes de que las personas tomen la decisión de votar, para que encuentren en ellas, en esas reuniones, la pulcritud de Gustavo y lo que las órdenes que ha dado, que son eminentemente enmarcadas dentro de cualquier juicio ético. Nunca nos ha dado una orden desobligante hacia nadie. Entonces, esas grabaciones sí se hicieron. Yo dudo que alguien, porque nosotros sabemos quiénes son los integrantes que invitamos a esas plataformas, haya hecho esta grabación con el objetivo de hacerle daño a la campaña. Pero sí creemos, tenemos muchas dudas, y por eso le pedimos a la Fiscalía y a la Policía que investiguen, uh-huh, que nosotros fuimos infiltrados y que esas llamadas, esas grabaciones han sido hackeadas.
Sí, senador Gustavo Bolívar, usted dice que también aquí el debate debe ser identificar e investigar quién estaba infiltrando la campaña, pero una cosa no puede tapar la otra, y usted lo decía y lo reconocía al principio, su molesta con Roy Barreras, aunque después hablaron y aclararon ciertos temas, pero usted sí dice que sintió vergüenza por lo que le estaban haciendo a Alejandro Gaviria, que incluso pues ahí menciona el senador Roy Barreras, tenemos que dividir al centro, y Sergio Fajardo escribió después de que se conocieron esos videos, llevan años destruyendo al que se enfrente y no se arrodille. Pero me llama la atención que en ese primer video sí se alcanza a ver a Gustavo Petro. ¿Es normal que Gustavo Petro pues acepte esta estrategia como algo normal de estrategia política, de que tengamos que dividir al centro, traigámonos para aquí Alejandro, miremos qué se hace con Fajardo? ¿Eso es normal dentro de una estrategia política o si hay una línea ética que se cruza?
Lo que se ve es que Gustavo Petro está llegando a la reunión. De hecho, Roy hace un recuento y le dice: Gustavo, estábamos hablando de tal cosa. Yo no le dimos tiempo, o quienes tienen el video completo deberían saber qué dijo Gustavo Petro en esa reunión después de lo que habló Roy. Y yo he estado en algunas reuniones, no en esas de estrategia, porque yo me dediqué fue a recorrer el país. De hecho, en este momento estoy en Fundación Magdalena. No he asistido a esas reuniones. Yo sé, y en otras que hemos tenido que no son de estrategia, Gustavo Petro siempre nos frena cuando intentamos salirnos de la línea ética. Eso sí, yo quisiera saber qué sigue en el video cuando interviene Gustavo Petro. Y ahí, con toda confianza, le digo a quien tiene la grabación, suéltela. Y se darán cuenta qué es lo que habla Gustavo en esas reuniones.
Senador, pero cuando uno ve estos videos, y sobre todo ve que uno de los que llevan la batuta es el senador Roy Barreras, pues es inevitable que a uno no se le venga a la cabeza muchos comentarios que uno lee, incluso aquí con el numeral me da vergüenza, que uno lee aquí en el chat del YouTube Live, diciendo es que eso es lo que pasa por haber dejado entrar a la campaña del Pacto Histórico a Roy Barreras y a Temístocles y a Benedetti, y la lista sigue y sigue y sigue. Ese hecho de haber aceptado la llegada de estos redomados hombres de la política, ¿no es lo que hoy se convierte en esa carga de profundidad que le hace daño al Pacto Histórico?
Bueno, mira, el Pacto Histórico nace de una columna que escribió Gustavo Petro en un espacio que teníamos nosotros los domingos que se llamaba Los Gustavos. Y ahí él lanza una columna que se llama Un Pacto Histórico y convoca a todas las fuerzas de la nación a que nos unamos en torno a un programa. Un programa, como ya lo expliqué aquí al comienzo, en pro de la paz, en pro de la inclusión social y en pro de del cuidado del medio ambiente. Básicamente esos tres ejes. Cuando llega Roy Barreras, Roy representa uno de esos tres ejes y lo representa con lujo, que es el de la paz. Un hombre que estuvo en las conversaciones de La Habana, que conoce el acuerdo, que se la ha jugado por ayudarlo a implementar. De hecho, una tutela suya es la que devuelve estas 16 curules de paz a las víctimas que le habían sido negadas por el Congreso en una jugada de la derecha. Entonces, nosotros vemos bien que Roy ingrese dentro de ese rol, otros entramos dentro de otro rol, el mío, por ejemplo, puede ser la lucha contra la corrupción, otros entran ambientalistas, entran en pro del discurso de Gustavo Petro de adaptar el país al cambio climático. En fin, aquí todos tenemos unos roles. Y yo no vi mal, ni Gustavo tampoco vio mal que Roy se acercara. Y tengo que decir en pro de Roy y de Benedetti que ellos fueron los dos primeros que creyeron en el pacto histórico. De hecho, yo en un dentro de mi jocosidad, porque usted me ve muy serio acá, pero yo soy mamalayista, le dije, Gustavo va a ser presidente. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque Roy y Benedetti ya llegaron a la campaña y ellos saben quién va a ganar y va a ser presidente. Pero era un chiste, obviamente. Dentro de su olfato político, ellos le apostaron a la... Casi que esa columna salió un domingo y el miércoles, me acuerdo mucho de la plenaria, dijeron, no, le metemos al pacto, Gustavo. Y empezaron a trabajar y han trabajado, yo no puedo negar, y han hecho un trabajo incansable ambos. Que eso nos reste o nos sume, eso ya lo dirán las elecciones o lo dirá la historia, y yo no me puedo meter hasta ahí. Pero en el país,
sí,
digamos que queremos cambiar, hay personas que no caben, y eso lo ha utilizado la otra candidatura para cabalgar sobre esos nombres, porque le cobran el pasado a las personas y no el presente. Y el presente de ellos es que están luchando por cambiar este país.
Sí, senador Gustavo Bolívar, a veces lo que se siente es que la discusión de ese llamado perdón social, pues sí es una propuesta incluso de hace varios meses, del año pasado, y él lo había dicho en el Congreso de la República, Gustavo Petro, que era necesario hablar del perdón social, pero ahora en campaña saben que si se toca el tema puede quitar muchos votos, porque la gente no sabría si esto es ofrecer qué, perdón a los corruptos, ahí va Moreno, o frenar la extradición, pero si hay algo de fondo del perdón social que yo siento que no se ha puesto claramente sobre la mesa en qué consiste, aunque Gustavo Petro sí lo había dicho, ¿por qué no decir claramente y de frente a la ciudadanía, bueno, en esto consiste el perdón social, y esto es mentira y esto no, pero no tratar de que unas veces sí y otras veces no, de acuerdo al momento de la campaña?
El perdón social es una necesidad para este país. Desafortunadamente, se ventiló en un momento que no era el adecuado. Digamos, dentro de un momento electoral que se presta para que tergiversen el mensaje, pues no era el adecuado. El perdón social no incluye el perdón jurídico. Nosotros no somos jueces. Yo puedo perdonar a Uribe, como Gustavo Bolívar. De hecho, te cuento aquí una primicia. Hace poco fuimos con Susana Boreal al Ubérrimo. Y grabamos ahí afuera del URM un video que nosotros no hemos proyectado, donde perdonamos a Uribe. Y lo teníamos guardado, dijimos, guardémoslo para después de campaña, es la primera vez que lo cuento. Porque necesitamos perdonarnos como sociedad si queremos ingresar a una era de paz, que es lo que está ofreciendo Gustavo Petro. Eso no tiene nada que ver con el perdón Uribe. Ya los problemas del señor Uribe que tiene ahí en ciernes lo resolverá con el juez, con la JEP, con el que quiera, o con el que le toque. Pero yo sí quisiera dar ese ejemplo, y yo que he sido un acérrimo contradictor de Álvaro Uribe, dijimos en ese video, que lo publicaré tan pronto pase la campaña, al lado de Susana Boreal, estamos aquí en las puertas del Ubérrimo, estamos grabando en todo el Ubérrimo, y estamos diciéndole al señor Uribe que lo perdonamos. Y tenemos que empezar por ese ejemplo. Y ese perdón social tiene que nacer de la sociedad civil, eso no nace de la clase política, y menos de los estrados judiciales. Las cortes no tienen que ver en nada en el perdón social. Es como unimos este país, cómo reconciliamos este país, si no es a través del perdón, entendiendo una dinámica, y discúlpenme, regálame un minuto acá en esta explicación, que es la comprensión del delito. Aquí todos tienen una justificación. Usted no puede decir que el joven que tiene hambre hoy y sale a robarse un celular, lo hace porque es que ese sea el deporte favorito de él. Hay 7 millones de personas aguantando hambre. Lo mismo que las guerrillas que nacieron en los años 60, no nacieron porque no tenían expresión, no tenían cómo comunicarse, no existían estos aparaticos para poner la queja, para elevar la voz. Había una restricción democrática que se repartía el poder entre liberales y conservadores y los dejaron por fuera. No lo estoy justificando, estoy contando cuál es la comprensión del delito. Lo mismo que los paramilitares que aparecen cuando empiezan la guerrilla a secuestrar ganaderos, gente que estaba trabajando, pues se arman y también aparecen ahí ellos. Y todos tienen una justificación. Si usted se da cuenta, los guerrilleros, los paramilitares, los delincuentes comunes. Y uno, si uno entiende el delito, si llega a la raíz, que es la comprensión del delito, se da cuenta que aquí todos somos víctimas, incluso los victimarios. Entonces, hay unos que sí no lo son, que son los que están instituidos para cuidar la honra y los bienes de la gente, que es el Estado. El Estado no tiene aquí ningún perdón. Pero esos actores del conflicto que le estoy mencionando son personas que fueron empujadas por las circunstancias, por la época, por la historia, por lo que sea, a cometer los delitos y a conformar esos grupos. Entonces, si nosotros llegamos a la comprensión del delito, nos damos cuenta que a este país le hace falta el perdón social. Hay que tratarlo, y ojalá ya sea con Gustavo Petro en la presidencia, y me gustaría liderar esa reconciliación, y por eso hice ese video con Susana Boreal, y por eso lo queremos poner en las redes sociales después de que pasen las elecciones.
Sí, senador Gustavo Bolívar, volviendo al tema del fondo y no la forma de ese primer video en donde se habla de esas estrategias de ataque a los demás candidatos y específicamente a los de centro, pues ya ustedes los están catalogando, los están encasillando como los creadores de una estrategia puntual en la que se queman personas, se queman otros candidatos. Vamos a quemar a los otros candidatos, y esto lo sale después de las declaraciones que en su momento también se conocieron de Isabel Zuleta. Esto ha hecho que personas como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, ya no den su brazo a torcer y hayan decidido que van a votar en blanco. ¿Usted qué piensa de eso?
El momento que vive Colombia y el momento histórico que vive las fuerzas alternativas, que son nada más ni nada menos que la grandiosa posibilidad y única, irrepetible tal vez, en 200 años de acceder al poder, no admite esas cosas infantiles. Ellos saben, ellos tienen que haber hablado de las campañas en los mismos términos. Y yo repruebo esa manera de hacer política, pero si nos vamos a la grandeza que se necesita hoy, la tuvo Alejandro Gaviria, que se siente vapuleado por los comentarios, pero sale y pone un comunicado de prensa diciendo que en aras de la unidad y de la grandeza que se requiere en este momento para cambiar a Colombia, pues va a pasar por alto esos comentarios. Y yo creo que más que lo que están utilizando Robledo y Fajardo son pretextos, porque ellos toda la vida, y ya lo demostraron en 2018, han tenido una animadversión con Gustavo Petro que deberían decir de qué se trata. Pero yo creo que el momento histórico y la grandeza de las personas se reconoce en los momentos históricos, no da para decir es que él me trató mal, o es que él me dijo feo, o es que me dijo chiquito, o como han dicho, es que las redes sociales me atacan, como si nosotros controláramos las redes sociales, que son enjambres gigantescos de millones de personas. No lo podemos hacer. Lo real de fondo que tenemos hoy es una oportunidad de cambiar este país el 19 de junio, y hay gente que ha sido grande y ha honrado esa oportunidad con grandeza, y hay otros que utilizan los pretextos que necesiten para salirse de ese compromiso. Pero bueno, ahí está la historia, juzgará qué pasará. Yo tengo la confianza de que esto no va a afectar para nada a Gustavo Petro, porque los videos no lo incluyen a él. Él no está hablando mal de los candidatos, no nos ha dado nunca esa orden, y en sus tweets siempre se refiere hacia ellos con bastante deferencia.
Senador Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una buena tarde.
Bueno, a ustedes mil gracias.